Transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Estados Unidos critica al régimen cubano por la negativa de permitir el ingreso al país por tercera vez al activista Omara Ruiz Urquiola. Asimismo, eurodiputado español condena la nueva prohibición de retorno a Cuba de la profesora universitaria Ruiz Urquiola. Fuerza represiva del régimen detienen en su vivienda de Nuevitas a hermano de manifestante encarcelado Jimmy Johnson Agosto. Participantes en las recientes protestas en Cuba serán sometidos a procesos penales directamente a juicio. 174 cubanos son repatriados a la isla entre viernes y sábado luego de varias operaciones en las costas de la Florida. El huracán Julia toca tierra en Nicaragua y cruza hacia el Pacífico. Siguen las protestas en Irán por cuarta semana consecutiva por la muerte de joven que no cumplía con el código de vestimenta.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, feliz domingo, bienvenidos a esta emisión de Radio Martí desde el estudio al ingeniero Víctor González en asistencia digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, producción por Rodríguez, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención, el gobierno cubano volvió a impedir este sábado por tercera vez regresar a la isla la activista Omara Ruiz Urquiola, varada contra su voluntad en los Estados Unidos, a donde viajó a principio de año para recibir tratamiento médico. La denuncia la hizo la propia activista desde el aeropuerto de Fort Lauderdale, en la Florida, en un video difundido en redes sociales.
Por tercera vez no me dejan regresar a Cuba. Esta vez incluso con violencia, con agresividad, con amenaza del supervisor de la aerolínea de Southwest. La actitud es una actitud que deja en evidencia no solamente la violación de mis derechos por parte del gobierno de mi país, de Cuba, sino también la complicidad de las autoridades de este país. Y yo lo digo con conocimiento de causa, porque ahora mismo están enfocados en el engagement 2.0, en ampliar esas relaciones comerciales, en ampliar los vuelos, por ejemplo, de esta aerolínea. Y personas como yo quedamos en el medio de toda esta trama, de todo este urdimbre de poderoso que pasa por encima de los cubanos que no tenemos dinero, que no tenemos derechos, que solamente tenemos a Cuba.
Omara Ruiz Urquiola habló además de la destrucción que sufrió la finca de su familia en Pinar del Río tras el azote del huracán Ian. Su madre está sola afrontando la situación, dijo, por lo cual considera urgentemente su regreso. La embajada de los Estados Unidos en Cuba ha criticado al régimen de Miguel Díaz-Canel por prohibir el ingreso al país de la ciudadana cubana Omara Ruiz Urquiola. La activista Ruiz Urquiola, quien se encuentra en Estados Unidos, deseaba visitar su hogar en Pinar del Río, la cual quedó gravemente afectada por el huracán Ian. Por medio de Twitter, la sede diplomática estadounidense en La Habana exhortó al régimen castrista a que permita que todos los cubanos regresen a su país de forma libre. Asimismo, el eurodiputado español Germán Tersch condenó la nueva negativa de retorno a Cuba a la profesora universitaria y activista cubana Omara Ruiz Urquiola, un hecho que calificó de escandaloso y una obscena forma violenta de negar a los cubanos su patria. Acompañado por los activistas cubanos Lázaro Mireles y Ariel Ruiz Urquiola, hermano de Omara, en el Festival Cultural, Social y Político Viva 22 con sede en Madrid, España, Tersch expuso que lo sucedido recientemente al activista evidencia que el régimen de Cuba decide arbitrariamente sobre el derecho de los cubanos a ir y salir de su patria como ciudadanos que son.
La denuncia de otra vez esta escandalosa y obscena forma violenta de negar a los cubanos su patria, de negarles el derecho a ir a su patria, de salir de su patria y de entrar en su patria como ciudadanos que son. Es una indignidad más que conocemos, pero eso hasta que acabe la dictadura no cambiará. Mientras tanto, necesitamos ejercer toda esa presión por parte de la Unión Europea y por parte de los gobiernos nacionales.
Otra activista cubana en situación similar es la profesora de arte Ana Meli Ramos, a quien se le ha impedido abordar un vuelo de retorno a Cuba desde Estados Unidos ya en varias ocasiones. De otra parte, las fuerzas represivas del régimen cubano detuvieron este sábado en su vivienda de Nuevitas, Camagüey, a Lázaro Alejandro Pérez Agosto, hermano del manifestante encarcelado Jimmy Johnson Agosto. Yolanda Huerga informa.
Fuerzas combinadas de la Policía Nacional Revolucionaria y la Seguridad del Estado detuvieron este sábado, tras practicar un registro a su vivienda de Nuevitas, Camagüey, a Lázaro Alejandro Pérez Agosto. Alejandro es el hermano del manifestante Jimmy Johnson Agosto, arrestado bajo la acusación de sabotaje unos días después de las protestas ocurridas en esa localidad camagüeyana.
La seguridad del Estado se mete en mi casa, hacen un registro y se llevan a mi hijo más chiquito.
Dijo desde Moscú, Rusia, Isabel Cristina Agosto Grimal, la madre de los dos jóvenes.
Adivina qué buscaban. Buscaban tirapiedras. El tirapiedra, un arma de destrucción masiva, la cual hay que exterminar de la República de Cuba, porque imagínate tú, es lo que va a tumbar el gobierno. Buscaban bolas de quinque, cócteles Molotov y propaganda contrarrevolucionaria. No encontraron nada.
En el espacio Razones de Cuba, del noticiero de la televisión cubana, el vocero del régimen, Humberto López, arremetió este viernes contra los encarcelados por las protestas de Nuevitas en agosto pasado, encarcelados en la prisión de la seguridad del Estado, conocida como Villa María Luisa de Camagüey.
Parece que estos señores se percatan de que el punto débil de Jimmy es su hermano más chiquito. Y entonces, si él hace estas declaraciones en el noticiero, pues a su hermano no le va a pasar nada, y si no las hace, pues lo van a inculpar. Jimmy lo hace para ayudar a su hermano. La única versión que cuenta ahí es la de ellos.
López acusó a los detenidos de perpetrar actos terroristas pagados por grupos desde el exterior, sin otra evidencia que las confesiones obtenidas con coacción por la policía política. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Cuatro mujeres condenadas por las protestas del 11 de julio siguen plantadas reclamando su condición de prisioneras políticas. De esto nos habla Tomás Cardoso.
Cuatro mujeres condenadas por su participación en las protestas populares del 11J están siendo castigadas por reclamar su condición de presas políticas y el derecho a vestirse de blanco, entre otras demandas. Se trata de Lisandra Góngora Espinosa y las hermanas María Cristina y Angélica Garrido, que iniciaron un plante el 20 de septiembre en el penal de mujeres de Occidente en el Guatado La Lisa. El martes, Ángel Delgado, esposo de Lisandra, la visitó en el penal.
La vi bastante mal, nerviosa, me contó muchas cosas desde que ellas decidieron plantarse. Del destacamento donde estaban ellas, la sacaron desnuda, la jalaron por pelo, y entonces ella, por temor a que la siguieran jalando por pelo, se rapó la cabeza. Le pusieron una esposa que incluso tiene costillas en las manos. Se pasaron 5 días sin tomar agua, sin comer nada. Y bueno, Lisandra está en una celda ahora en este momento en el hospitalito de la prisión. Yo tengo toda la ropa blanca que me la devolvieron ahí. Entonces cuando Lisandra llega me dice, no, es que la ropa a ella me la quitaron porque ella no quiere que yo me vista de blanco. Entonces como ella no se quiere poner la ropa de la prisión, entonces ella está en blume y un ajustador.
Mientras tanto, Angélica Garrido sigue en celda aislada en la prisión del Guatao. Señala su esposo Luis Rodríguez.
Ya la quitaron de la celda de castigo y la pasaron a celda de aislamiento, que viene siendo Luis. Ella no quiere nada de la prisión, nada de las compresas comunes. Y durmiendo en la tabla, no tiene colchón. Ahí prohibieron las licras blancas y todo lo blanco en la prisión. Ella está en plume adentro.
En el caso de María Cristina, la mantienen en el Hospital Nacional, en el quinto piso, en la sala de penados, a pesar de no estar enferma, enfatizó Luis.
Yo estaba muy preocupado pensando que tenía algún problema de salud porque no la habíamos visto. La hija de ella, la mayor, la vio, conversó con ella 10 minutos y ella está en buenas condiciones de salud. Está alimentándose, nosotros la llevamos. Obviamente es para separarla.
Se suma ahora la situación de Magyani Román Rodríguez, también en la prisión del Guatao, que fue llevada a celda de castigo desde el 1 de octubre. Informa su padre Emilio Román Matos, quien alerta que ya en la última visita su hija le había dicho que las autoridades del penal la amenazaron con ser castigada si insistía en vestirse de blanco.
Me dijeron que era 10 días. El último día que tuve la visita ahora, ella me dijo que no le dejaban poner a la presa del 11 de julio, que prohibieron andar con papeles blancos. Seguro debe ser por eso.
Góngora Espinosa cumple 14 años de condena por participar en las protestas populares en Guira de Melena, en Artemisa. Y las hermanas María Cristina y Angélica Garrido cumplen condena de 7 y 3 años de prisión por participar en las protestas en Quibicán, Mayabeque. Mientras que Mayani fue sentenciada a 10 años de prisión por el delito de sedición por participar en las protestas el 12 de julio en La Guinera. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Asimismo, el preso político Yandier García Labrada fue trasladado del centro penitenciario conocido por La Carbonera a la prisión del Yeso. Ambos en la provincia de Las Tunas, dijo a Radio Martí su hermano Irán Almaguer.
Mi nombre es Irán Almaguer Labrada, activista del Movimiento Cristiano de Liberación, hermano de Yandier García Labrada, preso injustamente desde el pasado 2020. mi hermano Yandier García Labrada, la dictadura comunista, le echó 5 años en la prisión nombrada El Típico. De ahí lo trasladaron hacia una prisión nombrada La Carbonera en municipio Colombia. El pasado día 4 horas de octubre fue trasladado hacia el municipio cabecera Las Tunas, a una prisión que le dicen El Yeso. Mi hermano cumple 2 años de encarcelamiento injustamente por reclamar sus derechos como ciudadano cubano. Yo le pido a la comunidad internacional, por mi hermano Yandier García Labrada, miembro del Movimiento Cristiano Liberación también, y por todos los presos políticos y de conciencias que tienen encarcelado el régimen. Libertad para los presos políticos.
Yandier García Labrada, un campesino de 35 años, miembro del Movimiento Cristiano Liberación, fue arrestado en octubre de 2020 por protestar en una cola para comprar alimentos en Manatí y Las Tunas. Y atención que participantes en las recientes protestas populares en Cuba serán sometidos a procesos penales, llamado atestado directo, donde los detenidos pasan de la investigación policial directamente al juicio. Ivette Pacheco informa.
Comenzarán procesos penales por atestado directo contra personas que participaron en las recientes protestas en Cuba, según comunicaron familiares de detenidos al grupo de trabajo Justicia 11J. En su página de Facebook, Justicia 11J informa que los delitos por los que serán procesados son desórdenes públicos, desacato y resistencia. También lo confirmaba a Radio Martí el activista Adrián Cruz, conocido en redes sociales como Tata Poet, quien es la pareja de Rosemary Almeda Tapia, una de las detenidas en las manifestaciones que tuvieron lugar en el vedado La Habana y quien se encuentra arrestada en la unidad de Cien y Aldabó, a donde Cruz se dirigió este viernes.
Sí, ella continúa aquí recluida en Cien y Aldabó y se le acusa de desórdenes públicos y desacato, y si todo va por el proceso de atestado directo.
El grupo Justicia 11J ha identificado a 26 personas detenidas en las protestas del pasado fin de semana en La Habana y otras localidades del país. De ellas, 19 permanecen en detención, según una publicación en su página de Facebook. Entre ellos, los hermanos Hilary Gutiérrez, de 26, y Fran Artola, de 18. Precisamente con Ibis Plasencia, la madre de Hilary y Fran, Radio Martí conversó en la mañana del viernes.
Yo estoy desinformada totalmente. Yo tengo hoy que tratar de ir a verlo, estoy aquí desesperada.
Justicia 11J trabaja vinculada a Cubalex, entidad de asesoría legal, presidida por la abogada exiliada en Estados Unidos, Larixa Diversen, quien al respecto dijo a Radio Martí.
Esto evidentemente tiene un objetivo y es que quede la menor cantidad de evidencia de este tipo de proceso. Como es rápido, va a llamar menos la atención en el sentido de que no es lo mismo un juicio. Está tratando de minimizar el proceso contra los manifestantes, ahora reciente. Por ejemplo, la sentencia se dicta oral, no hay una sentencia escrita en el que tú puedas, por ejemplo, hacer una correcta apelación. Si un abogado va a apelar, tiene que hacerlo abusando de su memoria. Generalmente no se le da acceso a las personas al acta de juicio oral. En el acta de juicio oral se pone solo lo que los jueces entienden y sabemos que todos los jueces están parcializados. El enjuiciamiento rápido, por ejemplo, también atenta contra el derecho a la defensa. La persona que está detenida no tiene tiempo, acceso. Muchos de estos detenidos están en incomunicación. Entonces, no le da tiempo a preparar correctamente su defensa. Entonces es un procedimiento que está plagado de violaciones de debido proceso, incluso desde el punto de vista legal.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Un sacerdote ha creado en España una red de apoyo para los emigrantes cubanos que llegan sobre todo desde el este de Europa. Informa desde Madrid Michelle Suárez.
Vladimir Navarro Lorenzo, vicario de la parroquia Santa María de la Esperanza en la ciudad madrileña de Alcobendas, ha fundado el proyecto Cobijo para acoger a emigrantes cubanos.
Muchísimos cubanos están saliendo de la isla, están huyendo de la dictadura y la falta de esperanza. Y esos cubanos que llegan a Madrid, les acogemos, les cuidamos, somos hogares para ellos, les ayudamos en la inserción social.
La mayoría de los beneficiarios del proyecto proceden de Serbia, país al que los cubanos pueden viajar sin visa.
Los que están ahora mismo llegan cruzando desde Serbia y por eso pues llegan indocumentados. Aunque también en Cobijo recibimos a aquel cubano que tiene su pasaporte español y llega aquí para hacer su DNI y también ha salido huyendo de la isla para insertarse en una nueva sociedad.
El sacerdote describió el perfil de los emigrantes cubanos que llegan a España como parte del éxodo masivo.
Llega triste, llega cansado, llega desesperanzado. El cubano que está llegando desde Cuba ahora mismo a España llega también con ilusiones de reiniciar su vida completamente. Vicente.
Vladimir Navarro Lorenzo, nacido en Camagüey y residente en España desde hace 3 años, llamó a los buenos samaritanos a colaborar con el proyecto Cobijo.
Yo creo que lo primero es conociéndolo a través del Instagram, de Facebook, pero también económicamente. Estamos creando una red de colaboradores que le hemos llamado Buenos Samaritanos.
En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y a propósito de migración, la tripulación del guardacosta Raymond Evans repatrió a 174 cubanos a la isla entre viernes y sábado, luego de varias operaciones en las costas de la Florida. El teniente Tanner Steele, del Distrito 7 de la Guardia Costera, recordó que la misma, junto a otras agencias, están trabajando con toda su fuerza para salvar vidas y fomentar una migración legal y segura en los estrechos de la Florida, los pasajes de Barlovento y La Mona. Desde el 1 de octubre de 2022, las tripulaciones de la Guardia Costera han interceptado a 226 cubanos. Ya son las 12:16. La Embajada de los Estados Unidos en Cuba respondió el viernes a través de un foro en Facebook preguntas sobre la reanudación en 2023 de los servicios de visado de inmigrante en Cuba. La sede diplomática dijo que a principios de 2023 procesará todo tipo de visas de inmigrantes en La Habana, mecanismo puesto en pausa en 2017 y reabierto parcialmente en mayo pasado. La embajada está aumentando el número de empleados en La Habana para procesar de manera efectiva los casos y realizar así las entrevistas. Las preguntas y respuestas del foro están en la página de Facebook de la embajada y de Radio Televisión Martí. Ante una de las preguntas de un usuario que tiene 2 declaraciones sobre sus finanzas, la embajada dijo que era necesario presentar la información financiera más actualizada posible al momento de la entrevista. Ante otra pregunta de una mujer que está tramitando su caso en la embajada de Estados Unidos en Guyana, pero desea transferirlo a Cuba, le explicaron que, dadas las limitaciones de recursos, la embajada de Estados Unidos en La Habana no está aceptando peticiones de traslado de los solicitantes en estos momentos. Y Estados Unidos ha aprobado ya las primeras solicitudes de pago para el personal afectado por las misteriosas dolencias conocidas como el síndrome de La Habana. Informa desde Washington, D.C., Michelle Sague.
El Departamento de Estado norteamericano aprobó la primera porción de solicitudes de pago para el personal afectado por misteriosas dolencias conocidas como síndrome de La Habana, según dijo el jueves el portavoz adjunto Vedant Patel.
I am pleased to report that as of September 30th, the department.
Él dice que le complace informar que a partir del 30 de septiembre, el Departamento de Estado aprobó el primer grupo de solicitudes de pago de conformidad con el Acta de La Habana. Dice que están revisando otras solicitudes y continuarán haciéndolo a medida que las reciban. Dice que están procesando esos pagos y procesando esto lo más rápido posible, pero que no tiene más detalles que ofrecer al momento. El Acta o Ley de La Habana, firmada por el presidente Joe Biden en octubre del 2021, otorga al Departamento de Estado y otras agencias la autoridad para compensar a los empleados que sufrieron lesiones cerebrales y se aprobó después de que diplomáticos estadounidenses y otros funcionarios se quejaran de dolencias inexplicables durante sus funciones. La enfermedad surgió entre más de 40 empleados en la Embajada de Estados Unidos en La Habana, Cuba, a partir del 2016, y por eso se usa el término síndrome de La Habana para denominarlo. Desde Washington para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sague.
Un juez federal en Texas que estudia la legalidad del programa de acción diferida para los jóvenes llegados en la infancia a Estados Unidos fijó una reunión con las partes para el próximo 14 de octubre. El juez explicó en una orden judicial que un tribunal de apelaciones ordenó revisar lo más rápido posible una nueva normativa emitida por el gobierno del presidente Joe Biden en el mes de agosto que sanciona el programa llamado DACA. El pasado miércoles, una corte de apelaciones en Luisiana emitió un esperado fallo en el caso sobre los llamados Dreamers o soñadores, que protege de la deportación y permite a más de 500,000 de migrantes trabajar legalmente en Estados Unidos. El fallo consideró que el programa es ilegal, pero devolvió el caso a la corte en menor instancia en luz de la nueva medida del gobierno demócrata. A las 12:19 revisamos lo más reciente que está sucediendo en la invasión rusa a Ucrania. El presidente Volodymyr Zelensky compartió en su cuenta de Facebook imágenes y un video de las consecuencias del más reciente ataque ruso con misiles en Zaporizhia, que ha dejado al menos 13 muertos en una guerra que Ucrania dijo nunca quiso. El mundo debe ver la verdad. Un ataque con misiles contra la población civil en Zaporizhia destruyó casas y edificios residenciales donde la gente solo dormía por la noche, solo vivía, no atacaba a nadie, escribe en un mensaje que recoge la agencia Ukrinform. Previamente, el presidente Zelensky ya había advertido de que bombardeos como los lanzados en los últimos días contra Zaporizhia, con decenas de muertos, no quedarán impunes. Según la policía de Ucrania, las fuerzas rusas lanzaron 9 misiles S-300 y J-22 a las 2 de la madrugada, hora local, contra uno de los barrios residenciales de la ciudad. Y 8 exgobernadores de España y América Latina intervendrán en el 7º diálogo presidencial, un foro que organizan anualmente en Miami el Instituto Atlántico de Gobierno y el diario Las Américas. El tema este año tratará sobre la democracia occidental tras el flagelo de la guerra en Ucrania. Los ponentes serán José María Aznar de España, Iván Duque de Colombia, Vicente Fox de México, Yamil Mahuad de Ecuador, Mauricio Macri de Argentina, Luis Alberto Lacalle de Uruguay, Jorge Tuto Quiroga de Bolivia y Miguel Ángel Rodríguez de Costa Rica. El foro se llevará a cabo el 25 de octubre en el Miami-Dade College. ¿Qué pasa en América Latina? A esta hora se los contamos. El huracán Julia sigue manteniendo su condición tras haber tocado tierra en Nicaragua. Está cruzando ese país con viento de 120 kilómetros por hora, rumbo hacia el oeste, para salir al Pacífico, informó este domingo el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. El centro del huracán Julia tocó tierra el domingo de madrugada en la costa caribeña nicaragüense, cerca de la Laguna de las Perlas, horas después de que miles de personas fueron evacuadas hacia centros de refugio temporales. Aún no hay confirmación de datos oficiales sobre pérdida de vidas humanas. Asimismo, 2 personas han muerto producto de las fuertes lluvias registradas en el estado Aragua, en Venezuela. Mientras se mantiene la búsqueda de otro ciudadano, informó el viceministro para la gestión de riesgo, Carlos Pérez Ampueda. Señaló que hay afectaciones por sedimentos, árboles caídos y escombros en diversos sectores de la ciudad, así como fallas eléctricas. Y hablando de Venezuela, el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Brian Nichols, en declaraciones a La Voz de América, insistió en la legitimidad del gobierno interino del venezolano Juan Guaidó.
El gobierno interino de Juan Guaidó representa mejor y mayor las aspiraciones democráticas del pueblo venezolano. Él resultó ser elegido presidente interino a través de una asamblea nacional que fue la última expresión democrática que tuvieron el pueblo venezolano. Eso es nuestra postura. Lo que queremos es un camino hacia elecciones libres y transparentes para que todos los venezolanos puedan tener un gobierno que les representa. Nosotros tuvimos contacto con las personas que tenían control de nuestra gente para liberarles.
¿Eso significa quitarle el apoyo a la oposición en Venezuela?
Estamos firmes en apoyar la oposición en Venezuela. La plataforma unitaria representa las aspiraciones del pueblo venezolano y queremos apoyarles en un proceso hacia elecciones libres y transparentes.
Luis Ignacio Lula da Silva y Jair Bolsonaro siguen cruzando ataques verbales rumbo a la segunda vuelta presidencial en Brasil.
Luis Ignacio Lula da Silva mantiene el tono firme frente a Jair Bolsonaro. El expresidente de Brasil insistió el sábado en los señalamientos de su campaña tras la difusión de un anuncio con extractos de una vieja entrevista, en la que Bolsonaro afirma que comería carne humana. En el fragmento de una entrevista con el diario estadounidense The New York Times en 2016, Bolsonaro se refiere a una supuesta ceremonia de la comunidad indígena Yanomami, que negó la existencia de un ritual de canibalismo en esa cultura.
Porque
es él dando una declaración a un periodista estadounidense y lo repite, no es un invento, no son fake news, no es una maldad nuestra, solo estamos informando a la gente de cómo es nuestro adversario. En el balotaje del 30 de octubre, Lula obtendría un 53% de los votos válidos frente a 47% de Bolsonaro, según el último sondeo del Instituto Datafolia. En tanto, la más reciente encuesta de IPEC ubica al expresidente de izquierda con 55% y su oponente con 45%. Sin embargo, las encuestadoras enfrentan cuestionamientos por subestimar la fuerza electoral de Bolsonaro en la primera vuelta, en donde redujo la ventaja que los sondeos le otorgaban a Lula.
Expertos de Naciones Unidas han atribuido la violencia en las cárceles de Ecuador al abandono del estado del sistema penitenciario, reporta Radio ONU.
El Subcomité para la Prevención de la Tortura terminó recientemente una visita a la luz de los hechos de violencia en las cárceles que han dejado cientos de reclusos muertos en los últimos años. Tras concluir la visita a 9 sitios de detención en 3 ciudades ecuatorianas, los expertos del subcomité advirtieron que la violencia reciente es consecuencia del abandono estatal desde hace décadas. Los detenidos han vivido en un estado de tensión y constante temor en prisiones carentes de servicios esenciales y recursos básicos. Algunos espacios de estas prisiones son autogestionados por detenidos que son miembros de organizaciones criminales. La visita de los expertos terminó el 1 de octubre y apenas 2 días después se produjo un nuevo enfrentamiento entre reclusos en la cárcel de Latacunga, una de las más grandes del país, dejando un saldo de al menos 15 muertos. Aunque reconoció el compromiso de Ecuador, el organismo de prevención de la tortura urgió al Estado a tomar medidas inmediatas y adicionales que aborden la compleja crisis penitenciaria que aqueja al país y garanticen los derechos de las personas privadas de la libertad.
El gobierno de Haití ha pedido a sus socios apoyo para el despliegue inmediato de una Fuerza Armada especializada con el objeto de hacer frente a la grave situación que vive ese país en todos los ámbitos agravada por la reaparición del cólera. Según publica el diario oficial de la República de Haití, Le Moniteur, el Consejo de Ministros autoriza al primer ministro Ariel Henry a solicitar y obtener de los socios internacionales apoyo efectivo para el despliegue inmediato de una Fuerza Armada especializada en cantidad suficiente para poner fin en todo el territorio a la crisis humanitaria. Esta situación, añade la resolución gubernamental, se debe, entre otras cosas, a la inseguridad resultante de las acciones delictivas de las bandas armadas y de sus patrocinadores. A propósito, Naciones Unidas está pidiendo la apertura de un corredor humanitario para Haití, reporta Radio ONU.
En Haití, la terminal Varreux, el principal punto de entrada de combustible del país, se encuentra bloqueada desde el mes pasado por pandillas que protestan por el recorte a los subsidios de ese bien básico. El bloqueo ha paralizado la economía luego de que se agotaran los suministros de gasolina y diésel. La ONU y la comunidad humanitaria en Haití destacaron las consecuencias funestas de esta paralización en la situación humanitaria de la población, especialmente en el contexto de un rebrote de cólera, e instaron a que se abra un corredor humanitario que permita la distribución de combustible para atender las necesidades más imperiosas de la gente. El bloqueo ha provocado desde hace varias semanas el cierre de centros de salud y la interrupción de los servicios de tratamiento de agua. El acceso al agua potable, el saneamiento y la atención de la salud es esencial para prevenir y responder rápidamente al cólera, cuyo resurgimiento pondría en riesgo a 1,2 millones de niños, según UNICEF. Además de que dejaría a decenas de miles de personas sin atención médica en los próximos meses, la crisis del combustible podría agravar aún más la inseguridad alimentaria en el país, que ya alcanza el 45% de la población, según proyecciones realizadas en marzo de 2022.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.